sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo, déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel comenzando un día nuevo, una semana nueva, con la misma energía, con la misma satisfacción de saber que abrí los ojos esta mañana y hoy estoy aquí con ustedes, escuchándoles. No se olviden que me pueden llamar al 888-787-2346. 888-787-2346. Hoy hemos querido dedicar un poema que me tocó a mí muy profundo, porque creo que habla sobre el gran valor de una mujer. Y esto es algo muy bonito que creo que debemos de leerlo o por lo menos hablarle a nuestras hijas y a nuestros hijos también. Porque así es como se aprende y se enseña cómo se debe tratar a una mujer. El valor de una mujer se llama así. Es una breve conversación. Es una conversación entre un hombre que le pregunta a una mujer: ¿qué tipo de hombre estás buscando? Ella se quedó un momento callada antes de verle a los ojos y le preguntó: ¿de verdad quieres saberlo? Y él respondió que sí. Ella empezó a decir: siendo mujer en esta época, estoy en una posición de pedirle a un hombre lo que yo sola no puedo hacer por mí. Yo pago todas mis facturas. Yo me encargo de mi casa sin la ayuda de un hombre. Yo estoy en la posición de preguntar qué es lo que tú puedes aportar en mi vida. El hombre se le quedó mirando y pensó que ella se estaba refiriendo al dinero. Ella, sabiendo lo que él estaba pensando, dijo: no me estoy refiriendo al dinero. Yo necesito algo más. Yo necesito un hombre que luche por la perfección en todos los aspectos de la vida. Yo busco a alguien que luche por superarse, a alguien con quien conversar y que me motive a ser cada vez mejor. Yo no necesito a alguien mentalmente simple e inmaduro. Quiero a alguien a quien admirar y que me admire por mí misma. Yo estoy buscando a alguien que luche por esa perfección espiritual, porque yo necesito a alguien con quien compartir mi fe con Dios. Un hombre que me ame, pero que ame a Dios por encima de todo. No necesito un hombre que luche por la perfección financiera, porque no busco riquezas. Busco a alguien que se esfuerce y trabaje hombro a hombro conmigo para sostener nuestro hogar, que no sea una carga más en espera de ser mantenido. Yo necesito a alguien lo suficientemente sensible para que me comprenda por lo que yo paso en la vida como mujer, pero lo suficientemente fuerte para darme ánimos y no dejarme vencer. Busco a alguien en quien pueda confiar, que me respete como su pareja y mejor amiga. No un hombre infiel, con un alma tan pobre que me respete y se irrespete a sí mismo, entregándose a cualquiera solo por un momento de placer banal y animal. Busco un hombre que pueda ser digno, un digno ejemplo para nuestros hijos, mas no una vergüenza para ellos. Yo aspiro a atender a mi pareja, simplemente él tiene que merecérselo. Dios hizo al hombre y a la mujer en iguales condiciones para apoyarse mutuamente. Yo no puedo apoyar a un hombre inútil que no se puede ayudar a sí mismo. Yo busco un hombre sensible y con buenos sentimientos, porque él conocerá mis sentimientos con solo mirarme a los ojos. Yo busco ternura. Cuando ella terminó, lo miró a los ojos y él se veía muy confundido y con interrogantes. Él le dijo: estás pidiendo mucho. Pero ella le contestó: yo valgo mucho. Cuando yo leo esto, uno tiene varias formas de cómo leer esto, ¿no? Desde el punto de vista de mujer, yo espero que todas las personas que me están escuchando, hay que enseñarle a nuestras hijas no estar pidiendo continuamente limosna ni buscar un hombre solamente por el valor que tienen de dinero, porque por eso estamos viendo la situación que está ocurriendo en estos momentos. La mujer debe de sentirse con su autoestima bien alta, porque cada uno se valora a sí misma. La suma de cómo tú te sientes respecto a tu apariencia, a tus habilidades, a tu conducta. ¿Cómo puedes integrar las experiencias del pasado y cómo te sientes valorada por los demás? Ese es el mundo de nosotros, de la autoestima. La autoestima no es voluntaria, es espontánea o natural. Proviene de las condiciones de vida y de lo que cada una ha experimentado al vivir su vida. Por lo tanto, la autoestima no es individual, sino social. Y eso lo estamos observando ahora. Las mujeres partimos de una valoración social inferior que la de los hombres, y por esa razón la baja autoestima se encuentra más frecuentemente en mujeres, especialmente en aquellas que han crecido en una familia con roles tradicionales donde se dan a menudo los malos tratos psicológicos a todos los miembros del género femenino. En muchos casos, la situación suele ser de madres mártires, de madres que se quejan, reproches, lágrimas, amenazas de enfermarse, y también viene de padres que son dictatoriales, estrictos, amenazantes, furiosos, hipercríticos. Cuando yo estoy leyendo esto, me estoy dando cuenta también de algo muy importante. Estamos en el periodo de una contienda política. Yo lo único que les pido a ustedes es que voten, pero que se informen, que miren las calificaciones o las cualidades de cada persona que está corriendo para presidente, que son dos, que entonces puedas tú determinar, este hombre o esta mujer son personas que me van a ayudar, es decir, va a ayudar al país a sentirse mejor, a la autoestima del país. Yo creo que es importante tomarse esa pregunta, y yo creo que también tenemos que darnos cuenta que cuando los maltratos existen en un hogar, cuando son físicos, cuando psicológicos, cuando son posturas, cuando son egoísmos, actitudes, expresiones, tonos de voz, todas estas fotos que yo les estoy haciendo en la mente son maltratos. Y está comprobado que la peor secuela psicológica de las víctimas de malos tratos es la baja autoestima. Entonces, esto se empieza a formar entre los 5 y los 6 años. No sé por qué cuando yo escucho a ciertas conversaciones entre mujeres que respaldan a uno o a otro hombre, yo me pregunto, ¿cómo debe haber sido la niñez? ¿Cómo es posible que uno pueda respaldar a alguien que definitivamente pueda tener problemas serios de personalidad? Yo lo dejo con esto. Yo quiero que sepan que si de niñas tú viviste una crítica constante de todo, de nuestro aspecto físico, de nuestras capacidades o de nuestro comportamiento, empezamos a condenar a otros. En un medio hostil donde se nos minusvalora, aprendimos a pelear. En un ambiente dominado por el miedo, aprendimos a vivir temerosas. Si fuimos objeto de lástima por nuestro aspecto físico, aprendimos a sentir lástima de nosotros mismas. Si nos ridiculizaron, aprendimos a ser tímidas. Y si crecimos en medio de la envidia y de la vergüenza, aprendimos a ser envidiosas. Así que quiero que piensen todos estos detalles, para saber cómo van ustedes a criar a sus hijas, cómo van a hablarles a sus hijas. Es importante para poder tener un desarrollo emocional completo. Los quiero mucho. Vamos a regresar. Repito el teléfono: 888-787-2346. Saludo a Jorge Villanueva.
Fuente de salud. Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la red hispana.org.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
Para vivir mejor.
VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema.
Conversar sobre el VIH es un paso muy importante para detener el VIH en nuestras comunidades. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre el VIH. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene 2 platos. La secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla. Y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí, si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Mamá, me urge.
¿Qué?
Necesito ir por plantas.
¿Plantas? ¿Para qué?
Ahorita te explico. ¡Corre, córrele!
Alex llegó emocionado de la escuela por lo que aprendió hoy.
Es increíble, mamá. Las plantas limpian el aire. Mira, cada vez que haces cosas que tienen combustión, como prender la estufa, fumar, usar agua caliente, y hasta cuando manejas, sale dióxido de carbono, que se va directito a la atmósfera y se queda allí. Son los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. ¿Me entiendes, mamá?
Sí, hijo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel diciéndoles que no se olviden que ustedes pueden escuchar este programa todos los días de lunes a viernes por medio de la redhispana.org, doctora Isabel, donde estamos aquí para servirles como es natural. Y el teléfono a llamar es el 888-787-2346. También yo recibo las cartas de ustedes en doctorisabel.net y muchas de esas cartas las leímos al aire o también las ponemos en la página de Facebook de la doctora Isabel. Ahora nos vamos a ir con una llamada que entró por medio del Facebook de la doctora Isabel, que es el señor Sergio de Nueva York. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Buenas tardes, doctora Isabel.
Muy buenas tardes, mi amor. ¿Qué está pasando?
Aquí. Bueno, antes que nada, mis respetos, ¿ok? Yo tengo años que lo escucho y que Dios me la bendiga. La verdad, usted es un tremendo ser humano.
Muchas gracias.
Y muy, muy orgulloso de usted.
Muchísimas gracias, mi amor. Sí, me dices que tienes una niña que está enfermita.
No. Tenemos una amiga, una señora, 32 años, ella tiene bipolar, con psicosis.
Okay.
Entonces, a veces, pues, exactamente anoche ella tiene un niño, uh-huh. Y en 7 meses y... Nosotros tenemos un grupo de activistas humanitarios aquí en la ciudad de Nueva York.
Okay.
Somos un grupo grande que apoyamos a la gente. Somos voluntarios, no tenemos ninguna organización ni nada de eso. Somos voluntarios y luego apoyamos a la gente que está enferma de cáncer o X cosas. Uh-huh. Damos fondos para apoyarlos, para X cosas, para apoyarlos. Entonces, por medio de ellos nos llegó el aviso de que había una señora embarazada en un shelter. Estaba sola, uh-huh. Y embarazada, enfermita, y no tenía nadie que me ayudara. Uh-huh. Empezamos, uh-huh. A apoyarla con mi esposa, y finalmente el shelter, cuando vio que estaba recibiendo apoyo, pues la sacó de ahí, nos la trajimos para casa, y hoy día tenemos al niño y a ella. El niño.
¡Wow! Dios mío, ¿la tienes en tu casa?
Sí, la tenemos en casa con mi esposa, y aquí mi familia, mi primo y su esposa también.
La verdad que historias como la tuya me conmueven porque me dan esperanza que tenemos un mundo donde la gente es buena y tú eres bueno.
Bueno, tratamos, no se quedan los padres. Entonces, mi pregunta es esta, doctora, perdón, para no quitarle mucho tiempo porque yo sé que usted está muy, muy solicitada.
Dígame.
Ella anoche estaba hablando de que se quería cortar las venas. Mm. Ha entrado a trabajar, pero no se puede quedar trabajando porque toma mucha medicina. Uh-huh. Y anoche hablé con ella, se quedó en casa, pero hoy día la psicóloga nos dijo que si ella sigue con esos señales, que es mejor que la internemos en el hospital.
Es cierto, ella tiene un niño, ¿no?
Sí, el niño lo tenemos nosotros. Prácticamente mi esposa, la que se ha dedicado ya a él, aquí ahora mismo lo tenemos aquí dejando de comer, estamos acá en la sala de casa.
¿Qué edad tiene el niño?
7 meses.
Imagínate.
Y se llama Gabriel, nuestro ángel.
Wow,
Gabriel.
El ángel.
Sí. Y entonces, más que nada, lo que estaba queriendo preguntarle, doctora, ¿cómo sobrellevar a una persona? Lógico, yo sé que si tiene ya una crisis fuerte, pues tenemos que llevarla, sí, al hospital o llamar a la ambulancia. ¿Cómo sobrellevar a una persona con ese desorden de...?
Bueno, cuando tú me estás hablando de bipolaridad, ¿no? Ella tiene momentos en que está mejor que otras, ¿no? Pero sí, por lo general, cuando tiene unos momentos que son bipolares críticos, y me estás hablando que con psicosis, estamos hablando, sí, de un peligro, no solamente de que se pueda cortar ella, sino que le pueda hacer algo al niño o cualquier otra persona.
Okay.
Entonces, hay programas también para poder soportar una enfermedad como esta. No es cuestión de pastillas solamente, sino de un programa que la pueda ayudar. Lo mejor sería que tuviera terapia, pero es obvio que nuestras organizaciones no están listas continuamente para ayudar a personas como ella, y lo que sucede es que la meten en el hospital, la separan de todo el mundo por un tiempo y después vuelven.
Es peor, sí.
Entonces yo te voy a recomendar algo. Definitivamente ella tiene que ser vista por alguien, porque no sí, sé.
De hecho, perdón que la interrumpa, doctora. De hecho, ella tiene psicóloga, ella tiene ayuda, psiquiatra y psicóloga.
¿Y cuántas veces va ella? ¿Cuántas veces?
Cada semana.
Ok, está bien.
Sí, cada semana.
Mira, hay un programa, pero claro, eso habría que confirmarlo con la psicóloga que está viéndola toda la semana. Hay un programa que se llama Neuróticos Anónimos, ¿ok? También está Emociones Anónimos, pero yo sé que en Nueva York hay uno que se llama Neuróticos Anónimos y yo espero que tengan el teléfono allí, aquí en la estación. Así que, pero sí me gustaría que se lo preguntaran, porque lo bueno que tiene un programa de apoyo es que ella no se va a sentir que ella es algo malo, ¿me entiendes? Sino que va a poder ver a otras personas que tienen problemas como el de ella, pero se acompañan, se hablan, se dicen cuáles son sus problemas y no se sienten como, como dirían en inglés, like weirdos, ¿me entiendes?
Sí, aisladas.
Entonces me gustaría que además de lo que ella está recibiendo, y gracias a Dios que lo está recibiendo, si pudiera también estar en un programa así, pues entonces sería mejor, ¿no? Ahora fíjate, ¿cómo puedes tú, como un ser humano que está trabajando con ellos, no pueden discutir con ella, ¿ves? Con una paciencia que tienes que tener tremenda. Muchas veces las personas que tienen familiares o amistades que tienen problemas mentales, hay también programas para ellos. Es obvio que el tipo de ayuda que tú das, el grupo de voluntarios, que ustedes deben de tener un entrenamiento para poder luchar con tantos de esos problemas, ¿me entiendes? Entonces, sí. Hay programas también de 12 pasos para personas como ustedes, creo que se llama Familiares Anónimos o algo así. En la ciudad de Nueva York deberías de buscarlo, pero más que nada, a mí me gustaría que tú llamaras, por ejemplo, a ustedes ya los deben de conocer de que siempre están ayudando, ¿verdad?
Que sí, les dieran. De hecho, eso también lo quería hacer la invitación, a ver si la próxima vez que ustedes vengan por Nueva York, a ver si me pueden contactar. Uh-huh. O sea, somos un grupo grande, entre ellos incluyendo mi esposa y mucha gente, somos como 50 miembros. Uh-huh. En toda la ciudad de Nueva York, siempre me humildemente me enseñó a mí mi padre y mi madre de que la creación más grande de este universo se llama mujer.
Qué lindo eres, hijo.
Y si la mujer está bien en casa, está bien todo, aunque esté mal lo demás, pero si la mujer se está cayendo en casa, lo demás se cae.
Sí.
Entonces, el 30 de noviembre vamos a tener un evento para recaudar fondos, que es domingo de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. en La Boom, la discoteca más grande hispana en la ciudad de New York. Vamos a tener a recaudar fondos para 2 personas con cáncer terminal.
Sergio, me encantaría estar, pero el 30 de noviembre no voy a estar en mi casa ni en ningún lado, porque sabes bien que es el día de Thanksgiving, pero sí me gustaría poderlos ayudar, si no en ese momento, en otros, ¿no?
A ver si algún día cuando se vea por acá, me encantaría con tiempo.
Okay.
Yo me encargo de conseguir un local para ver si podemos invitar a nuestras mujeres. Hay mucha mujer que está destrozada porque desde en casa fueron subestimadas por los propios padres, humilladas. Uh-huh. Entonces consiguen ese mismo tipo de hombres y esas mujeres
son
abusadas en todos los aspectos.
Bueno. Vamos a hacer una cosa, porque ahora me voy a una pausa comercial. Tú le vas a dar toda tu información y definitivamente yo tengo que ir a Nueva York, inclusive tengo que hacer la gira de mi libro.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. primero. Suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Las elecciones de noviembre del 2016 están a la vuelta de la esquina y por ello, líderes sindicales y activistas pusieron en marcha una campaña nacional para llamar a la conciencia de los 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya pueden hacerse ciudadanos. La campaña busca acercarse a unos 750 mil inmigrantes que ya son elegibles de adquirir la ciudadanía, ayudar a unos 100 mil con sus trámites de naturalización y a otros 45 mil que ya son ciudadanos con su registro electoral, a fin de estar listos para votar en los comicios de noviembre. No hay tiempo que perder, ya es hora de hacerse ciudadanos. Para más información visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema.
Conversar sobre el VIH es un paso muy importante para detener el VIH en nuestras comunidades. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre el VIH. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cuando el consumo popular de una categoría de productos provoca más muertes que todos los accidentes en las carreteras de Estados Unidos y todas las muertes por armas de fuego, es momento de tomar acción. Estoy hablando, por supuesto, del consumo de drogas, tanto ilegales como la heroína, así como los analgésicos derivados del opio y proporcionados con receta médica. En 2014, más de 47 mil estadounidenses murieron a raíz de sobredosis de drogas, un 60% de las cuales fueron ocasionadas por analgésicos o por productos como la heroína. Expertos han lanzado un llamado de alerta, urgiendo soluciones inmediatas para atender a los millones de adictos, así como prevenir su abuso entre las nuevas generaciones. Para más información visita www.cdc.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Con decenas de casos del virus del Zika confirmados en los Estados Unidos, todos contraídos por pacientes que viajaron al extranjero y fueron picados por mosquitos Aedes, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, lanzaron una alerta de viajes a Centro y Sudamérica y actualizaron las recomendaciones para evitar un contagio en las zonas donde prolifera el insecto. La mejor manera de evitar contagios es usando camisas de mangas y pantalones largos, mantenerse en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteros, así como usar repelentes de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental EPA. Aunque los principales síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y ojos rojos, se recomienda consultar a un médico para confirmar el diagnóstico, especialmente si se ha viajado a una zona donde abunda el mosquito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Esta última llamada que recibimos, la primera del programa de Sergio, nos da a ver que hay grandes seres humanos que han decidido que ellos van a hacer un cambio en la vida de los demás. Y Sergio tiene un gran grupo de casi 50 personas que van y ayudan a aquellos que no reciben la ayuda que necesitan para sobrevivir. Un gran hombre, que siempre lo he dicho, que hay gran hombres que saben tener esa compasión, ese amor de ayudar a los demás. Este muchacho se ve que debe haber tenido tremenda madre porque sabe respetar a la mujer, y como hoy estábamos hablando de eso, muchísimas gracias, Sergio. Y definitivamente la próxima vez que tenga que ir a Nueva York, ya sea por la gira del libro o lo que sea, pues podré hablar con ustedes, no hay duda de eso. Así que ahora quiero compartir con ustedes de muchas de las cartas que yo recibo, ¿no? Y estas las recibí de la doctora Isabel.net, que dice así: hola, doctora, no la conozco, ni siquiera he sintonizado jamás su programa, escuchen. Me he topado con usted investigando para un trabajo de mi hermana. Soy venezolano, de Maracaibo, tengo 50 años y 1000 fracasos de pareja. Todas las mujeres que han formado parte de mi vida han sido extraordinarias. El fracaso siempre ha sido mi culpa. Con dolor reconozco que soy un abusador. Usted en su página me ha descrito fielmente, aun cuando no he recurrido a la violencia física, pues mi padre golpeaba salvajemente a mi madre y siendo un niño me llenaba de insultos y maltrato, al igual que a mis 3 hermanas. Pauta. Ustedes se dan cuenta que lo que yo estaba diciendo hace un ratito va con esto, ¿ves? Realmente estoy abrumado, confuso, herido al reconocer todo el dolor que he causado. A mi edad estoy desempleado. Todos los fracasos son mi única responsabilidad. ¿Cómo salgo de este laberinto? Le suplico que me ayude. He causado mucho dolor. He tratado de rectificar, pero no he podido. Hola, amigo. El primer paso para cambiar es reconocer el resultado de los comportamientos tóxicos, o sea que ya estás comenzando. Eso te lleva a enfocarte en eliminar esos comportamientos para así controlar las emociones negativas que están acabando contigo. Al igual que las víctimas de tus abusos emocionales y verbales, está el niño que vivió mirando a su padre maltratar terriblemente a su madre y a ustedes. El padre es una figura muy importante en el hogar, al igual que la madre, pero para un varón es el modelo a seguir. De niño, me imagino que te dijiste que jamás ibas a maltratar físicamente a una mujer, pero no entendiste que hacerlo con palabras, insultos y emocionalmente es tan terrible como golpear. Para mejorar y controlar estas emociones, tienes que tener mucha paciencia y la determinación que sí puedes cambiar con la ayuda de personas que ya lo han hecho. Este laberinto del que hablas es un laberinto que otros han caminado paso a paso. Puedes hacerlo con terapia, pues tú también has recibido mucha violencia y rechazo. En grupos de apoyo como los de CODA, y quiero añadir también los hijos adultos de padres alcohólicos, que es un programa bien fuerte, está basado en los 12 pasos, puedes encontrar ayuda. También en los que tienen para hombres, en los programas de violencia doméstica, ellos te ayudarán. Los de Al-Anon también te ayudarán, ya que fuiste hijo de padre alcohólico. Esta organización es mundial. Puedes entrar en la página de Al-Anon y poner tu ciudad y encontrarás los lugares y horas de reunión. Realizarás enmiendas. Abrazarás el perdón y poco a poco tu vida cambiará. Si determinas, cambiará. Recuerda que no puedes cambiar el pasado, pero sí el presente para que tu futuro sea mejor y que Dios te ayude. Hay cartas como esta que me llevan hasta el final, al fondo de mi alma, por querer ayudar a esa persona que me escribe, obviamente, en tanto dolor. Sí, aún los hombres que han sido violentos han sufrido. Este hombre lo vio en su casa, su padre le hacía eso a la madre y posiblemente que él pensó que esa era la forma de tratar a una mujer. que no sea esa tu equivocación. Llamen ahora por teléfono al 888-787-2346. 888-787-2346. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. No sé si habrá llegado otra llamada. Estoy esperando que Néstor me lo diga. Por lo pronto, vamos a ver cómo hablar sobre esto de la baja autoestima de las mujeres, ¿no? La primera discriminación de género por el sexo es al nacer. Muchas mujeres no han sido aceptadas porque su familia esperaba un varón en su lugar. Si ese ha sido tu caso, llámanos. Vamos a hablar sobre esto. ¿Qué te hizo sentir esto? El primer mundo conocido ya está marcado al nacer por el estigma de género. Así también lo están la construcción de la identidad y el desarrollo de la subjetividad. Una segunda discriminación personal ocurre frente a los hermanos o frente a hombres con autoridad, como el padre. Otras mujeres consideran que ha sido después, en el ámbito público, donde han percibido la discriminación de género en el trabajo, en niveles educativos, servicios estatales, en la calle, en los medios de comunicación, etc. Yo nunca me olvidaré, era muy jovencita, acababa de llegar de Cuba, estaba en la universidad, y yo estaba estudiando lo que había sido mi sueño, que era ser arquitecta. Y en la escuela de ingeniería había un profesor. Y fíjense que uno se recuerda de los profesores que te mandan un mensaje negativo o positivo. No voy a dar el nombre, pero el nombre lo tengo. Me dijo, me gustan mucho tus dibujos, pero yo te veo que tú tienes un ánimo tan lindo de querer serlo. Pero no es que yo te quiera desilusionar, me dijo. Pero no vas a ser arquitecta de firmar planos, tú vas a trabajar como uno que ayuda a otros arquitectos, como le llaman mechanical drawing. Me dijo, esa es la realidad, y como tú vienes de Cuba y me imagino que no tienes dinero, deberías de estar considerando una carrera que te pueda dar dinero inmediatamente. Le hice caso, hasta me enfermé. Lo que él no sabe es que yo construí y diseñé 9 casas. 9. Así que, y las viví yo. Así que aquella parte de poder iluminar mi mente con los planos y con las ideas y todo lo demás, lo logré. Y le agradezco, porque seguí estudiando después algo que me dio mucho, pero mucho valor, mucho buscar una razón de ser, y la encontré. Así que es importante que miremos que nos vamos a encontrar lo que yo llamo maestros, masters, en la vida de nosotros. Uno, realmente están mirando nuestra alma, lo que somos nosotros. Otros están mirándolo desde el punto de vista discriminatorio, que son las barreras de género que ocurren cuando ocurren con las mujeres. Las mujeres somos nombradas y tratadas en segundo término. Recibimos una educación basada en el control, la dependencia, la culpa y el miedo. Nos educan para servir a los otros sin tener en consideración nuestro propio ser. Esta educación repercute en problemas de inferioridad, inseguridad, desconfianza e impotencia, baja autoestima. A mí lo que me ocurrió fue que cuando me di cuenta y tuve una carrera en la mano y pude seguir estudiando otras carreras, me dio un ímpetu de querer seguir adelante, de que yo iba a vencer esto, y lo hice. Así que esa es mi recomendación a todas las que me están escuchando y a todos los padres que me están escuchando. No le pongan barreras a sus hijas. Déjanlas que crezcan, déjanlas que puedan desarrollar eso que ellos quieren hacer. Ayúdalas, porque tú como padre puedes hacer mucho por esas niñas. Gracias por escucharme. Llamen al 888-787-2346.
Saber es poder.
Bienvenidos a No Me Digas. Yo soy Mario Vargas y nuestro concursante de hoy es Diego de Saltillo.
¡Saludos, mamá! ¡Chicas! ¡Soy soltero!
El tema de hoy es la ciudadanía. ¡Comenzamos! Obtener la ciudadanía es más fácil que la residencia.
¿A poco?
¡Sopes por menso, Diego! ¡Sí es más fácil!
Sacar la ciudadanía se requiere abogado.
¡Neta!
¡Ay, Diego! ¡Lo puede hacer uno mismo en el internet! ¡Y con la ciudadanía uno tiene más oportunidades y derechos! ¡Última pregunta!
Los ciudadanos pierden su cultura latina y se convierten a gabachos como el Tru.
¡No, hombre! ¡A mí nada me quita mi cultura!
¡Eso, raza! ¡Tenemos ganador!
¡Soy millonario!
¿Cómo que millonario? ¡Solo te ganaste esta camiseta!
Este fue una escena cómica, pero te puedes hacer ciudadano en vida real. Infórmate sobre el formulario N400 y recursos de UCIS en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Ejercitarse en cualquier etapa de la vida es necesario y provechoso, pero más aún lo es durante el embarazo. En inspirulina.com, Aura Arelis Pereira invita a las futuras madres a dejar los temores y tomar las riendas de su cuerpo a través de la actividad física. Los ejercicios durante el embarazo ayudan a mejorar la circulación, alivian los dolores ocasionados por los cambios fisiológicos de la gestación e incluso reduce el estrés y la ansiedad. Y estos beneficios se hacen más potentes si se involucra al bebé. Es posible contarle al pequeño el ejercicio que se va a hacer y calentar los músculos y las articulaciones como una manera de transmitirle confianza. Durante el ejercicio hay que disfrutar cada momento y prestar atención a las reacciones del bebé por si hay algún movimiento o postura que moleste. A esto se llama tener conciencia corporal. Esto mejora su condición física y también refuerza el vínculo afectivo con el bebé. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Entre las competencias más apreciadas en el liderazgo actual está la inteligencia emocional. Y un líder debe ser emocionalmente maduro para afrontar las situaciones difíciles o adversas. También debe ser persuasivo. Y el líder debe saber cómo inclinar la balanza hacia su forma de pensar o abordar las situaciones, porque la persuasión bien empleada es clave en la transformación positiva de las organizaciones hacia una cultura de proacción y prevención. Alberto Ray nos cuenta en inspirulina.com algunas características de un líder persuasivo. Primero, conoce a su audiencia, obteniendo como ventaja hablarles en su lenguaje y llegarles de forma asertiva. Segundo, se conecta. Acepta el punto de vista de aquel que trata de convencer y construye sus argumentos con las ideas de la audiencia. Y tercero, emplea un lenguaje corporal positivo. Soy Eli Bravo y si quieres más información sobre este y otros temas, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
La música es pura inspirulina, y estudios recientes han demostrado que ejecutar un instrumento musical nos ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, es decir, el funcionamiento del cerebro, así como también aumentar la concentración y la coordinación. Por ello, recomiendan iniciar a los niños desde temprana edad en la formación musical. En un artículo para inspirulina.com, tu médico nos cuenta sobre un estudio realizado en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y allí se encontró que la práctica musical ayuda a las neuronas de la región motora, porque exige control y coordinación de movimientos, pero además se generan cambios en la corteza cerebral vinculados a la memoria de trabajo, el control de la atención, la organización y la planificación. Incluso, los realizadores recomiendan darle un instrumento musical a un niño antes de usar medicamentos para tratar cualquier trastorno psicológico. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En inspirulina.com, Berna Iskandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras más respetuosas y compasivas con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Estamos aquí con ustedes. Aquellos que me están escuchando por medio de Facebook en la doctora Isabel, no se olviden que efectivamente se oyen los comerciales. Cuando vamos a una pausa, eso es lo que ocurre. Pero una vez que regresan, pues van a escuchar el programa completo, ¿no? Ahora nos vamos con la llamada de Hilda, que nos llama desde Texas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Hilda. ¿En qué puedo ayudarte?
Pues nada más quiero decirle que estamos esperándola. Yo sé que este sábado estará con nosotros.
Efectivamente.
Y además estamos contando los días para poder estar con usted.
Bueno, yo quisiera que ya llamaste y te inscribiste también, ¿no?
Claro, doctora, ya todo listo. Invita a todas mis amigas y decirle que mi madre viene desde México.
¡Oh, no!
A verla.
¡Oh, my God! ¡Qué alegría! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! Sí. ¿De qué parte de México viene?
Ella viene de Veracruz y ya la inscribí también. Ya qué hoy bueno. Me habló que está en la frontera, pero mañana está con nosotros y el sábado estaremos con
Dios
usted.
Mío. ¡Qué alegría! No se te olvide. Bueno, cuando te puedas unir y acercarte a mí, por favor, déjame ver a tu madre, que quiero darle un
claro
buen abrazo.
Sí, ella está encantada porque también quiere darle las gracias por su nieto, todo lo que usted ha hecho por nosotros, que ha sido una ayuda fenomenal, porque gracias a usted él está donde está ahorita. Pero fíjese que estaba oyendo su comentario, doctora, y le quería hacer una pregunta. Mi hijo, cuando cayó en la depresión, yo le busqué un Big Brother y fue un doctor y precisamente me llamó mucho la atención su historia de usted y quería ver hasta qué grado le pudo haber afectado a mi hijo porque él de ahí también se agarró y me dijo eso. Él le gustaba mucho jugar básquetbol y él soñaba con ser un basquetbolista. Este doctor le dijo, bájate del sueño donde estás. ¿Dónde has visto un mexicano ser basquetbolista?
¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror!
¡Oh, y my God! A mi hijo le dolió tanto eso porque le dijo, ubícate, ponte a trabajar, haz lo mismo parecido a su historia, doctora.
Sí, sí, sí.
Mi hijo le agarró tanto coraje al Big Brother que me dijo, ya no quiero salir con César. Él me dijo esto y a partir de ahí él ya no quiso ir a jugar básquetbol, doctora, cuando él todos los días era ir a las canchas y jugar mucho básquetbol.
Ay, qué horror, Dios mío. ¿Sabes? Que yo estoy segura que el hombre no lo hizo por hacerle daño, ¿no? Pero es igualito que cuántos padres que un hijo te dice, no, yo quiero ser pintor, o yo quiero ser músico, yo quiero ser esto, y el padre le dice, no, bájate de la nube porque eso te mueres de hambre. Porque muchos padres lo han hecho. Entonces yo creo que el mensaje tuyo es que no importa quién lo diga, pero sí importa. Pues, si lo dice un padre, tiene una fuerza grandísima. En el caso de tu hijo, el Big Brother, claro que tenía una fuerza increíble.
Sí, era su apoyo de él.
Imagínate tú. Una pregunta, ¿cómo está tu hijo ahora? ¿Qué es lo que le está haciendo?
Eso fue lo que me motivó ahorita más a llamar a la doctora. Quiero un empujoncito más de usted. Él me está hablando. Todavía no he podido tener contacto físico, pero sí hemos estado hablando por teléfono. En sus llamadas me dice que ahora él está feliz y que quiere un cambio en su vida y que quiere regresar a la universidad cuando salga y quiere ser consejero, doctora.
O sea, ¿que me estás diciendo que tu hijo está en la cárcel?
No, él está en el centro de rehabilitación.
Ah, en el centro de rehabilitación. Okay,
con el juez, está él en el centro de rehabilitación.
Ya sé quién tú eres, que ya tú me llamaste anteriormente. Sí, sí.
Así es, doctora.
No veo mal, mira, lo que puedes hacer es escucharle, decirle que vuelva a la universidad, pero él necesita también trabajar, ¿no?
Sí.
Ok. Yo creo que como él está en un centro de rehabilitación y lleva creo que poco tiempo, porque yo me recuerdo cuando tú llamaste, ¿no?
Sí, todavía entonces, no completa ni los 75 días, doctora, no. Pero mi pregunta es, ¿cree usted que yo tengo que ir a la universidad a pedir información o tengo que esperar y que él solo por sí mismo lo haga cuando él ya esté?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Él en estos momentos emocionalmente es como una persona que se le ha roto, vamos a poner un ejemplo, que se le ha roto una pierna y hay que ayudarla, ¿me entiendes? Yo creo que en vez de ser una, completamente hacerlo por él, espera que él salga, ver qué es lo que él te dice, y entonces si él quiere estudiar, tienes que hablar con él que una combinación de trabajo y estudio debe de hacerlo. Yo me imagino, porque yo me recuerdo tu llamada, que él va a vivir en tu casa hasta que él pueda levantar cabeza. Eso es algo bueno, pero creo que también uno de los problemas mayores cuando las personas han usado drogas es que se viven en un mundo que es de fantasía, no quieren vivir la realidad, ¿no? Y 70 y pico de días no es suficiente como para que él haya recogido todo lo que él necesita para poder ser fuerte. No le quites sus sueños, ¿ok? No le quites los sueños porque ya una vez le quitaron un sueño. Yo creo que él debe decirte, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y el ser consejero no es malo. El ser consejero no es malo, al revés, es muy bueno. Pero también se necesita una persona que sea fuerte. Porque cuando tú empieces a ayudar a los demás, muchos de los problemas que las otras personas tienen se te quedan adentro a ti. ¿Ves? Esta es la preocupación que tú, me imagino, debes de tener con tu hijo. O sea,
sí,
que
como él, todo lo que está pasando, y digo, ¿cree usted que es conveniente que elija esa carrera?
Bueno, primeramente, él terminó el college, él comenzó el college. ¿En qué estaba haciendo él?
Él se quedó en el college. Apenas iba a empezar al college.
Mira,
cuando
ahora déjame explicarte el proceso. Los primeros 2 años de college son, más que nada, son cursos que son generales, ¿no? Humanidades, psicología y otros, ¿no? Entonces dile, vamos a empezar por donde tienes que empezar, que es empezar el college y coger los cursos que te van a identificar para que tú los tomes. Para ser consejero se necesita mucho más de 2 años, ¿me entiendes? O sea, que él tiene que comenzar por tener las asignaturas básicas para que se le pueda dar lo que le llaman un associate degree, ¿ok? Entonces no le quites su sueño, pero dile, recuerda que tú te tienes que informar cuáles son los cursos que tienes que tomar para poder tener un degree. Después tienes que inclusive tener una práctica, un internado, y tienes que probar que estás bien, porque si se dan cuenta que él pueda que tenga un problema o algo, no lo van a dejar, ¿me entiendes? En el caso de él, él nunca presentó problemas emocionales, ¿verdad?
Es que me preocupa porque le digo, él estaba por la depresión y nunca lo pudieron diagnosticar bipolar hasta que cumpliera la mayoría de edad. Pero cuando cumplió la mayoría de edad, él ya no tomó ningún test ni nada.
Ok. Mientras él esté tomando cierta ayuda psicológica, no le quites de su sueño, porque yo he visto muchos que comienzan a querer hacer eso y después cambian para otra cosa, ¿ves? Okay. Él puede entrar en fisioterapia también, porque el que le gusta ayudar escuchando puede ayudar también a las personas que necesitan ayuda física, ¿no? O sea que no le quites su sueño. Todo lo que te quiero decir, que empiece el college, que los 2 primeros años son asignaturas generales. Sí va a coger un curso de desarrollo humano, 1 o 2 cursos, hasta que él se dé cuenta si de verdad quiere estudiarlo o no. Pero en ese proceso él se va poniendo mucho mejor. ¿Me entiendes?
Sí.
Así que respáldalo. Mientras que esté estudiando y esté trabajando, todo está bien. ¿Ok? Bueno, te agradezco mucho tu llamada. Espero verte este fin de semana próximo en Dallas, en el Latino Instituto Latino. Ahí voy a estar de 8 a 12 y yo me despido de todos ustedes como siempre. Su doctora Isabel, que Dios los bendiga.